La cambiante prensa, por Federico Anaya Gallar. Te pido, lectora, perdones mi ausencia en las últimas semanas. Las tareas oficiales a veces se comen los fines de semana y algunas noches. Regreso hoy al tema que Momentum nos planteó. ¿Qué tipo de periodismo necesita nuestra república? El 30 de noviembre de 2021, la conversa con las supernerds nos dio buenas pistas. Ve la Liga 1. En un ambiente pluralista, en el cual ningún actor político tiene todas las canicas ni la esperanza de controlar una coalición de potentados, cada periodista y cada medio de comunicación, cuando se definen y actúan con independencia, definen en cada momento a qué poder han de enfrentarse. Esta idea de Elisa Godínez Pérez remató con un giro esencial. En el flujo constante de la historia, los medios y sus periodistas pueden cambiar de aliados y enemigos. Todo fluye y nada es estable. Por eso es que nuestras sociedades sienten mucha angustia respecto de la ética, y esta ética es siempre una materia pendiente. Una semana luego de la mesa de Torrent y Godínez, el 8 de diciembre de 2021, Alejandro DR, @alejandro-dorad, propuso o publicó el siguiente tuit. Cito: con respeto para Julio Astillero, aplica para El Edesma, creo que usted no tiene favoritismo por nadie, pero sí animadversión por algunos. Justificado o no, pero las tiene, y muy marcadas. Yo, por ejemplo, lo veo hacia Pablo Gómez, Albores, Hertz, etc. Y hasta con Vilchis se cierran las comillas. Siguió de este tuit un hilo en el que se comparó a varias de las personas que participamos en los espacios abiertos por Astillero, Rompeviento o Pie de Página. Me interesa seguir dos ideas de nuestro Crisos Alejandros, nuestro áureo Alejandro, a falta de que no tenemos su nombre completo. La primera de esas ideas es que Julio Astillero y El Edesma tienen animadversión y por lo tanto confrontan y están cada vez más enojados y distanciados con el movimiento de transformación, según nos dice el Twitter. Lo primero es cierto, sin duda. Otros escuchas y observadores me han dicho lo mismo. En este punto, habríamos de analizar el origen de este estilo de reportear la realidad, lo que nos explicará cómo es que se forjó el carácter de ambos comunicadores. Esa tarea trataré de abordarla en otras entregas. Hoy me detengo en la segunda cuestión que nos plantea Alejandro Dorant. ¿Están ambos reporteros cada vez más distanciados del movimiento de transformación? Si la sociedad que este movimiento desea construir es democrática y por lo mismo plural, es indispensable que haya voces críticas. Estamos arando tierras vírgenes, vivimos situaciones inéditas para las cuales los referentes históricos relevantes nos parecen increíblemente distantes e inesperados. Lectora, si revisas el hilo de @alejandro-dorad, encontrarás cómo se acerca este tema. Nuestro tuitero considera el espacio de Astillero como, comillas, un buen foro de izquierda crítica, se cierran comillas, pero señala, comillas, que el conflicto intrínseco lo ha llevado a confrontarse con la izquierda que tenemos, se cierran comillas. El conflicto subsecuente fue muy agrio. Vimos a don Julio atacado alocada e injustamente por muchos obradoristas. Pero esto, @alejandro-dorad, se lo explica diciendo que don Julio o Ernesto, comillas, caen en el exceso por tatuarse en la frente la imparcialidad. Cierro comillas. Esto es injusto. Inmediatamente, sin embargo, nuestro dorado tuitero complementa, comillas, no hace falta demostrarse a uno mismo ni a los demás que se es independiente, sobre todo cuando sus audiencias seguimos ahí. Las audiencias lo saben, pero en mi caso me cansa verlo. Se cierran comillas. Y sí, a veces cansaba oír a Catón el Viejo, pero el gran romano tuvo muchas veces la razón y sus advertencias salvaron varias veces a la República. Por otra parte, a mí me parece que las y los periodistas sí deben demostrarse a sí mismas y ante los demás que siguen siendo independientes, a cada rato. No es una cuestión de enojo o de orgullo, como le parece a nuestro tuitero, se trata de una necesidad de nosotras, las personas que formamos las audiencias. La audiencia seguirá al comentarista y al informador precisamente porque sabe que sigue opinando desde su propia atalaya. En medio de los constantes cambios de la democracia pluralista, esto es lo que se espera de quien opina con autoridad en el foro público. De nuevo encontramos en esto la necesidad de debatir una nueva ética. Quien comenta y opina en la prensa debe explicar cuando cambia de opinión o ve atalaya. Me vienen a la memoria dos ejemplos que ilustran lo que digo, pero me referiré solamente a uno. Se trata de Ambrose Bierce, un periodista yanqui nacido en 1842 y muerto en alguna parte del México villista en 1914. Es el gringo viejo de Carlos Fuentes. Bitter Bierce era un columnista afamado en los Estados Unidos cuando decidió irse a México a buscar una muerte mejor que la vejez, la enfermedad o una caída por las escaleras del sótano de su casa. Sus palabras. Había combatido en la Guerra Civil, que en realidad fue una revolución social, y fue testigo de cómo la oligarquía de su país olvidó las lecciones ganadas con tanta sangre. Por eso le decían amargo, bitter. Estaba enojado, para usar los términos de nuestro @Alejandro_Dorad. Desde el fin de la Guerra Civil, Bierce se avecindó en California, a donde contribuyó con The San Francisco Newsletter o The Wasp, la avispa. En esta última revista fue el editor por 10 años épicos. Ahí empezó a publicar las entradas de su hoy famoso Devil's Dictionary, el diccionario del diablo. Hay una edición castellana, sacada por Galaxia Gutenberg, de 2017. Bierce, editor, dirigió los aguijones de la avispa en contra de los poderosos y pretenciosos. Entre otros, contra monopolistas ferrocarrileros y contra las poderosas compañías que proveían agua y saneamiento a San Francisco. Lo más interesante del caso es que, sin conocimiento de Bierce, el amargo, su revista, The Wasp, era propiedad de Charles Webb Howard, dueño también de una de las compañías de agua denunciadas por él, la Spring Valley Water Company. De acuerdo a Gray Breshin, esta contradicción entre el propietario y el editor del medio llevó a Webb a vender The Wasp, que empezó a cambiar, una vez vendida, sus contenidos, abandonando la crítica de los monopolios y convirtiéndose en un espacio de humor ligero y noticias de alta sociedad, financiado por anuncios de medicina de patente. Te recomiendo revisar The Wasp Stinging Editorials and Political Cartoons en la revista Brancoftiana de la Universidad de California en Berkeley, el número 121, otoño 2002, páginas 1 y 8, ve la Liga 2. Pero, atención lectora, la contradicción ideológica y de interés duró una década entera. The Wasp tenía audiencias que deseaban leer las denuncias de The Wasp contra los abusos, incluso aquellos abusos de los que el dueño del medio era parte. El aguijón de Bierce no se detuvo después de salir de The Wasp, aunque sus artículos de opinión aparecían en medios hegemónicos, el consorcio de Randolph Hearst. Su crítica a los abusos de políticos corruptos continuaron. Defendió a los inmigrantes chinos en California contra ataques de cristianos blancos y se opuso a la narrativa que pretendía presentar la Guerra Civil como un duelo entre caballeros blancos del norte y el sur, recordando a todos, cito, el horror y ridículo de la guerra desde los ojos del soldado. Esta nota se la debemos a David Blight, uno de los grandes investigadores, historiadores de la Guerra Civil estadounidense, en su libro Race and Reunion de 2001, citado en una tesis de maestría por Jordan Weber, Reconstructing Whiteness in Ambrose Bierce. La tesis es de 2017 y la puedes revisar en la Liga 3. El misterio es, ¿qué era lo que acercaba a Bierce al mainstream? Primero, su escritura y su genio. Segundo, su carácter indomable. Solo con esto, Bitter Bierce vendía bien. Pero aparte, cuando nos acercamos un poco más al personaje, descubrimos que, pese a ser un acervo detractor de la irresponsabilidad de los políticos y de la avaricia de las élites, su relación con las clases populares no era tan clara. El tesista Jordan Weber sugiere que el yanqui veterano de la lucha contra el sur esclavista veía a las masas, cito, como una entidad grotesca y real. De hecho, es uno de los grandes escritores de horror, y esto se nota en esos escritos. Por lo mismo, su salida a México puede ser vista al mismo tiempo como un escape al desierto salvaje, a la wilderness, y como el suicidio de un hombre crítico que había perdido toda esperanza. Carlos Fuentes opinaba distinto. Su gringo viejo vino a México a reencontrar la flama de los ideales convertidos en lucha. Regreso a México y a nuestro ahora. Los bitter viruses de nosotros también tienen biografías complejas. Es el caso de Julio Astillero, es el caso de Ernesto Ledesma. Y están justamente enojados con políticos, élites y con el resto de la comunidad periodística. Convendría revisar su posición de clase y su anclaje social. Si me das oportunidad, seguiremos haciéndolo en este espacio. Muchas gracias.